en la presencia de Jesús sacramentado, os dirijo alguna reflexión por si os sirve de ayuda para este rato prolongado de oración que tenemos. Es para mí una gracia de Dios y un honor poder acompañaros en esta mañana por el afecto que os tengo a las Marías de los Sagrarios y porque sé que sois para el Señor almas muy escogidas y muy predilectas de su corazón. Me parecía, y así se lo hice ver a vuestra presidenta, que quizá nos podía ayudar a hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús y sobre la actualidad y la importancia de esta espiritualidad. Y es sobre esto, sobre lo que pues he tomado algunas notas que comparto con vosotras. Fijaos, el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, decía en su primera encíclica, Deus Caritas Est, poner la mirada en el corazón traspasado de Cristo ayuda a entender el punto de partida de esta encíclica. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de ahí, definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amor. No hablamos de un papa de hace 1000 años, sino de un papa que sigue con vida y que pues ha ejercido, ¿verdad?, el pontificado en la Iglesia en tiempos muy recientes. Él quiso comenzar su primera encíclica hablándonos del amor de Dios. Y como habéis visto en este número 12, nos habla del corazón traspasado de Cristo. Más recientemente todavía, en el año 2015, el Papa Francisco viajó a Ecuador, en Hispanoamérica, y allí dijo literalmente: toda la riqueza espiritual de esta nación viene de haber tenido la valentía de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. De modo que, como podemos ver, el Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción antigua, decimonónica, de personas nacidas en otro tiempo y con otros criterios y valores, sino que es de enorme actualidad. También el Papa San Juan Pablo II decía en el año 1990, con motivo del tercer centenario de la canonización del tercer centenario de la muerte de Santa Margarita María de Alacoque: el corazón de Cristo, decía él, no es una devoción particular secundaria, sino la clave para entender y vivir la fe. De hecho, y ahora cito textualmente, todos los relatos evangélicos deben ser releídos en esta perspectiva. Es decir, para el Papa San Juan Pablo II, lo más importante de cada texto del Evangelio no es que sepamos hebreo o griego, de qué término procede esta palabra o qué otros significados podría tener en el diccionario, sino que cada palabra de Dios que leamos en el Evangelio nos ayude a penetrar, a profundizar en cómo es Jesús, cómo es su corazón, sus disposiciones interiores, su actitud, su modo de mirarnos, de tratarnos, de querernos. También esto decía Juan Pablo II. Como veis, por consiguiente, no estamos haciendo pues un recorrido nostálgico de cómo en otro tiempo se ha querido o tenido devoción al corazón de Jesús, sino que estamos ante un misterio que tiene enorme actualidad. Donde haya cristianos, ahí se hablará y se venerará al Sagrado Corazón de Jesús. Donde llegue la Iglesia, allí se adorará a Jesucristo de corazón palpitante. ¿Y por qué hablamos del Sagrado Corazón de Jesús? Alguna persona podría pensar, pues mejor hablar de Jesús directamente y ya está, de Jesucristo vivo y punto. No, no es un capricho que lo hagamos así. Mirad, el corazón de cada persona es el lugar donde reside nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos define a cada uno como personas? ¿Qué es lo que hace que cada uno de vuestros hijos sea distinto? Que tienen un corazón diferente. Hay personas que son muy sensibles, hay otras que son agresivas, hay unos que son muy generosos, hay otros que son muy humildes. Lo que nos define es nuestro corazón. Para entender bien a una persona, lo más importante no es saber si es rubio o moreno o tiene poco pelo, como en mi caso, sino ¿Qué corazón tiene esa persona? Para entender bien a alguien, lo más importante no es ver qué talla de zapatos utiliza, sino que es ver cuál es su corazón. Y así lo expresamos en nuestro lenguaje coloquial. Decimos de una persona, tiene un corazón de oro. Decimos de otra, qué cruel, es que no tiene corazón. Con el corazón, por tanto, no solamente hablamos de esa víscera cardíaca que bombea el corazón, que bombea la sangre a nuestro cuerpo, sino que hablamos de lo más profundo de cada persona, de su identidad más profunda, de quién es él o ella en lo más profundo. Bueno, pues sorprendentemente, Dios, que es espiritual, Dios, que es inabarcable y todopoderoso, quiso, por el misterio de la encarnación, hacerse hombre. Y vino a nosotros, y ha asumido nuestra naturaleza humana, y tiene corazón. Eso es lo más sorprendente, a mi modo de ver, de nuestra fe. Dios no es, como pensaban los ilustrados o los masones, una energía impersonal, lejana, y que está apartado de este mundo. No es un gran relojero que ha puesto en marcha este mundo y se ha desentendido de él, sino que Dios es un Padre, y es un Padre entrañable. Y al hacerse hombre, al asumir nuestra naturaleza humana, ha querido también, como nosotros, tener corazón. Dios tiene corazón, el corazón de Jesús. En el año 1956, que seguramente no habíais nacido, ninguna de las que estáis aquí esta mañana, el Papa Pío XII escribió una encíclica preciosa que se llamó Aurietis Aquas, sacaréis aguas, quiere decir en español. Y es la encíclica que de alguna manera recoge la importancia del corazón de Jesús y lo explica de una manera más pormenorizada y más hermosa. En esta encíclica decía el Papa Pío XII que en el culto al corazón de Cristo está la esencia de la religión cristiana. De modo que no es algo secundario, o no es algo epidérmico, sino que es algo esencial en la fe cristiana. ¿Puede un cristiano llegar a ser santo sin tener devoción a San Antonio de Padua? Sí. ¿Puede un cristiano llegar a ser santo sin rezarle a Santa Gema Galgani? También. Pero un cristiano que no conozca a Jesús y su corazón, el misterio profundo que esconde Jesucristo, ese ya no es del todo cristiano, porque no es, como San Antonio de Padua o Santa Gema, una devoción secundaria que a unos les ayuda y a otros no. No, no, el corazón de Cristo es la esencia, decía Pío XII, de la religión cristiana. Naturalmente que con esto no se estaba refiriendo el Papa Pío XII a que todos los cristianos tengamos que llevar un detente en la cartera o poner una plaquita en la puerta de nuestra casa o rezar los primeros viernes de mes. Eso no es imprescindible, sino que se está refiriendo al misterio del corazón de Jesús. No a prácticas concretas y determinadas, sino al misterio del corazón de Jesús, que sí es el centro de nuestra fe cristiana. Fijaos, Dios se ha hecho hombre, ha querido tener un corazón como el nuestro. Y podríamos decir que todas las riquezas de Dios, que toda la profundidad de su amor y su sabiduría y su poder, todo está encerrado en el corazón de Cristo. Dice por eso el autor de la Carta a los Hebreos, en él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. En el corazón de Jesús, en la humanidad de Cristo, habita toda la riqueza, toda la plenitud de la divinidad. Esto es impresionante y nos ayuda a entender mejor el misterio de nuestra fe. Por consiguiente, quizá para crecer en la vida espiritual no tenemos que leer libros complicados sobre, qué sé yo, el misterio trinitario y las procesiones internas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos hace falta eso, sino que nos hace falta, como a tantos santos en la historia, acercarnos a Jesús. Es Jesucristo la puerta que nos da acceso al misterio de la Santísima Trinidad. es Jesús, a través de quien podemos conocer al Padre y al Espíritu Santo. En Jesús lo tenemos todo. En el corazón de Jesús se encierran todos los tesoros de nuestra fe. ¿Podríais alguna pensar, bueno, el corazón de Jesús es entonces un símbolo, como una bandera, que los hombres le dotamos de un significado, pero que en sí misma no lo tiene, sino que es una tela? No, no es un puro símbolo. No es que nosotros hayamos configurado una devoción al corazón de Cristo, sino que Jesús mismo, que tiene corazón, nos ha mostrado su corazón y nos ha hablado de su corazón. Efectivamente, dice Jesús en el Evangelio, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí», sigue diciendo, «que soy manso y humilde de corazón». Jesucristo nos ha hablado en el Evangelio de su corazón. Nos muestra su corazón y nos invita a entrar en una intimidad grande con Él, a entrar hasta lo más profundo, hasta el fondo de su corazón. Cristo nos ama. Hemos conocido el amor de Dios en el corazón de Jesús. Y Cristo es sensible a nuestra respuesta. Todo esto es lo que nos ayuda a captar el corazón de Jesucristo. En la Sagrada Escritura se nos habla de este misterio en varios pasajes que me parece que se iluminan unos a otros y que nos ayudan a entender mejor el misterio de nuestra fe. Vamos a tratar de recorrerlos, aunque sea brevemente. Fijaos, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel decía en el capítulo 47 que vio una visión, y esta visión fue la siguiente. Del lado derecho del templo manaba un torrente que caía por el templo y llegaba hasta las vegas y los campos y los hacía fecundos. Cuando la gente de Jerusalén escuchó al profeta Ezequiel decir esto, seguramente muchos se preguntaban, ¿qué querrá decir? ¿De qué nos está hablando? ¿Y cuándo va a ocurrir eso de que haya un manantial del templo? ¿Es que van a descubrir con un zahorí un manantial en donde está el templo? ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Pasó el tiempo y entonces apareció otro profeta en Israel, que fue el profeta Zacarías. Y él, en el capítulo 12, dice también una profecía en nombre de Yahvé, de Dios. Mirarán al que atravesaron. Las diversas tribus de Israel lo llorarán. Y dice también Zacarías 13, y en medio de Jerusalén habrá una fuente de purificación. También debieron quedarse perplejos, ¿verdad?, los habitantes de Jerusalén cuando escucharon a este profeta decirles esto en nombre de Dios. ¿Cómo que en medio de Jerusalén va a haber una fuente de purificación? ¿Quién la va a construir? ¿El ayuntamiento? ¿Y el que se acerque a esa fuente ya se purifica? No entenderían muy bien exactamente a qué se refería, qué les quería decir con esto. Y cuando dijo, mirarán al que traspasaron, también debió ser para ellos muy enigmático, muy misterioso. Primero, ¿por qué vamos a atravesar a nadie?, pensarían los israelitas. Y segundo, si lo traspasamos, ¿para qué lo vamos a mirar? Pues quizás sería mejor ayudar a ese que traspasamos. No entendieron nada. ¿Cuándo se cumplen estas profecías? Se cumplen cuando Jesús, que es Dios hecho carne, cuando Jesús, que es Dios, que se ha humanado, que tiene un corazón palpitante como el nuestro, se deja atravesar por nuestros pecados en la cruz. Y dice el evangelista San Juan en el capítulo 19 que después de fallecer, un soldado le traspasó el costado. Y dice, y al punto salió sangre y agua. El evangelista San Juan, que estaba allí a los pies de la cruz con la Virgen Santísima, queda muy impresionado y sobrecogido en ese momento, porque a él se le vienen a la mente estas profecías del Antiguo Testamento y entiende que en ese preciso momento se estaban cumpliendo. aquello que había dicho Zacarías: mirarán al que traspasaron. Sí, Jesús, eres tú a quien hemos traspasado con nuestras culpas, y precisamente nuestra salvación ahora consiste en mirarte, en fijarnos en ti, en caer en la cuenta de tu amor. Sí, Jesús, es tu corazón abierto, esa fuente de agua viva que ha sido puesta en medio de Jerusalén y que es capaz de purificar, porque todo el que recibe el amor de tu corazón, todo el que a través del sacramento de la confesión recibe la absolución, es purificado de sus culpas. ¿Qué es una confesión sino un beber el agua del corazón de Jesús, el amor del corazón de Cristo? Pero incluso entiende San Juan que también en aquel preciso momento se estaba cumpliendo lo que había dicho Ezequiel. Porque Ezequiel había hablado de un templo, y el templo ahora es Jesús. ¿Qué es un templo? Un templo es una construcción humana donde habita Dios. Para los israelitas solamente había un templo, que era el templo de Jerusalén, el que había construido el rey Salomón con los materiales que le había preparado el rey David. Y en ese templo, pensaban ellos, era en el único lugar del mundo donde habitaba Dios. Por eso, de todas las regiones de Israel, iban cada año al templo de Jerusalén para encontrarse con Dios y para ofrecerle sacrificios. Pero cuando Dios se hace carne, cuando Dios viene al mundo, ¿qué necesidad hay ya del templo de Jerusalén, del templo de Salomón? El templo es Jesús. El que quiera encontrarse con Dios, basta con que busque a Jesucristo. Porque escuchando sus palabras, porque viéndole actuar y hacer milagros, porque entrando en amistad con Él, uno se pone en contacto con Dios. Él es el templo por excelencia. En Él habita la plenitud de la divinidad, como antes os decía. Y lo que Ezequiel había dicho es: del lado derecho del templo manó un torrente. Ese lado derecho del templo es el costado abierto de Jesús. Es su pecho herido, es su corazón traspasado, del cual ha brotado para nosotros sangre y agua, la riqueza y la profundidad del amor de su corazón. Claro, podemos entender que para San Juan ese momento de la crucifixión de Cristo fue el más importante de todos los que había vivido hasta entonces con Jesús. Y que él entendiera que ese día en el Calvario, el Viernes Santo, estaba asistiendo al acontecimiento más relevante de la historia de la humanidad. Los estudiosos del Evangelio de San Juan dicen que San Juan es el evangelista que nos habla más del corazón de Jesús. Es más, que su Evangelio comienza y termina hablando del corazón de Cristo. Así es, en efecto. En el capítulo primero, que recordaréis porque se lee habitualmente en misa, el prólogo de San Juan comienza diciendo: al principio existía el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. Dice Juan 1.14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está diciendo con eso? Dios ya no está lejos de nosotros, Dios se ha hecho hombre como nosotros, tiene un corazón como el nuestro, y por eso podemos conocerlo y amarlo. Comienza el Evangelio hablando del corazón de Jesús. El verbo se hizo carne. Y termina hablando del corazón de Jesús, porque en la primera redacción de este Evangelio, el Evangelio terminaba en el capítulo 20. Y el capítulo 20 es cuando Jesús, ya muerto y resucitado, se aparece a los apóstoles. Y entonces no estaba Tomás. Y Tomás no cree que Jesús ha resucitado. Y Jesús se vuelve a aparecer y le dice a Tomás: trae tu dedo, mételo en mis llagas. Trae tu mano, métela en mi costado. Es decir, palpa, Tomás, que tengo un corazón que ha vuelto a latir en la resurrección. Un corazón que os ha amado hasta el extremo, hasta dar la vida por vosotros. Un corazón que ya no dejará nunca de palpitar. El Evangelio de San Juan comienza y termina hablándonos del corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es como lo más importante que San Juan nos quiere contar de todo lo que él vio de Jesucristo. Pero es que además en este Evangelio hay varios pasajes más que nos ayudan a entender que Jesús quiso dar mucha importancia a ese momento en el que manaría sangre y agua de su corazón. De modo que no fue una anécdota que ocurrió, sino que tiene una trascendencia extraordinaria que el propio Jesús quiso que entendiéramos. Nos vamos al capítulo 4 de San Juan, y allí nos narra el evangelista el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Lo recordáis, verdad? El Señor está en el pozo de Sicar, a mediodía, se acerca aquella mujer, una mujer que había tenido una vida desastrosa hasta entonces, que había estado con 4 hombres, que ahora estaba con el quinto, una mujer que no va a sacar agua a primera hora del día como el resto de las mujeres porque se avergüenza de que la vean y no quiere ir al pozo cuando están los demás, sino cuando no haya nadie. Y Jesús, sin embargo, que no se avergüenza de ella, que le va a perdonar todos sus pecados, que le va a dar una vida nueva, entabla con ella un coloquio precioso. «Mujer, dame de beber». Ella le dice, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana?». Y entonces el Señor le dice, «Si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él, y él te daría un agua que calma tu sed». ¿Cuál era la sed de esa mujer? La sed de esa mujer era la sed de su corazón. Cuando una persona no ha sido bien amada, siente un vacío interior muy grande, una tristeza, una amargura, un dolor. No es sed corporal, no se cura bebiendo agua, porque es una sed interior. Es la sed de una vida sin sentido, es la sed de estar vacío, es la sed de que la vida no merezca la pena. Aquella mujer tenía esa sed profunda en su alma. Y Jesús le dijo, «Si supieras quién soy, me pedirías tú, y yo te daría un agua que calma tu sed». ¿Y a qué agua estaba refiriéndose Jesús? ¿Qué agua le estaba ofreciendo el Señor? El agua de su corazón. El agua que manaría para nosotros cuando en la cruz Cristo viera traspasado y abierto su corazón. Lo que le estaba diciendo a esta mujer es, lo tuyo se cura cuando sepas cuánto te quiere Dios a quien tienes delante. Lo tuyo se cura cuando recibas todo el amor que te voy a mostrar hasta entregar la última gota de mi sangre por ti en la cruz. Lo tuyo se arregla, mujer. Lo tuyo tiene solución. Déjame quererte. Esto es lo que entiende San Juan que Jesús le había dicho a la samaritana. Y todavía más adelante, en el capítulo 7 de este mismo Evangelio, Jesús en el templo dice, «El que tenga sed, que venga a mí y beba». ¿Cómo debieron de quedarse cuando le escucharon esto, verdad? La gente pensaría, «¿Tú has oído lo que ha dicho?». «Sí, pero no he entendido nada». «Pues yo tampoco». «¿Cómo que el que tenga sed, que venga a mí y beba?». ¿Que beba qué? ¿Que beba de dónde? ¿Que beba para qué? Jesús estaba hablándonos de lo que sucedería en el Calvario. Estaba hablándonos de lo que ocurriría el Viernes Santo, cuando de su corazón manaría sangre y agua. ¿Y por qué Jesús dice, el que tenga sed que venga a mí y beba? Pues mirad, lo dice así, y beba, porque el amor de Dios es algo que se puede beber. Es decir, es algo que se puede notar, como notamos en nuestros labios el agua fresca en un día de verano, como saboreamos lo que hace que nuestra boca reseca recupere, ¿verdad?, su salubridad. El amor de Dios se puede palpar, se puede notar. No es solamente algo que tenemos que creer que existe. Sí, algo debe de haber. Dios debe de existir y dicen que es bueno. No, no es algo solo que tengamos que saber aprendiéndolo de memoria en el catecismo. sino que es algo que podemos experimentar. Me figuro que todos los que estamos aquí tenemos experiencia del amor de Dios. No hace falta que nos lo digan, porque lo sabemos. No hace falta que nos recuerden que Dios existe, porque lo notamos. Porque en muchos momentos de nuestra vida Él nos ha dado pruebas evidentes de su amor. ¡Qué impresionante es esto! Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Lo que después podemos preguntarnos naturalmente es, bien, ¿y cómo puedo yo beber el agua del corazón de Jesús? San Juan estuvo en el Calvario, vio su corazón abierto, el de Jesús, pero ¿y actualmente, en nuestro tiempo histórico, en el momento que nos ha tocado vivir, cómo puedo yo beber el agua del corazón de Cristo que calme también mi sed, que sane mis tristezas, las decepciones que la vida nos da, los sufrimientos y dolores, las preocupaciones? ¿Cómo puedo beber del corazón de Jesús? Las Marías de los Sagrarios lo sabéis muy bien. El corazón de Cristo late en la Eucaristía. Es en este sacramento impresionante donde Jesucristo sigue vivo y a nuestro alcance. Señor, tú estás aquí, nos ves y nos escuchas. Y cada vez que te adoramos, que estamos contigo, que escuchamos tu palabra y comulgamos tu cuerpo, tu corazón palpitante entra en nosotros y brota para nosotros ese agua y esa sangre que son tu gracia, que son tu amor y que cura todas nuestras heridas. Es en la Eucaristía donde Jesucristo nos muestra su amor de forma más evidente y donde podemos saborearlo y palparlo. ¡Qué impresionante! ¿Cómo hemos ido conociendo este corazón de Cristo? San Juan es sin duda el testigo privilegiado del corazón de Jesús. Él fue también el que descansó su cabeza sobre el costado de Jesús en la última cena. Es decir, el que escuchó con sus oídos y notó los latidos y palpitaciones del corazón de Cristo. Él, como el resto de los apóstoles, vio a Jesús caminar, curar, hablar, escuchar a la gente, atenderlos, tener delicadezas particulares con los enfermos y con los niños. Ellos, los apóstoles y San Juan en particular, han ido descubriendo las riquezas del corazón de Jesús. Y tú y yo también podemos descubrirlas. Cada vez que leemos el Evangelio, cada vez que pasamos ratos prolongados en la presencia del Señor, vamos descubriendo como matices y facetas de este corazón de Cristo, que es inabarcable, que es inabarcable. Es muy bonito como con el trato asiduo vamos conociendo a nuestros amigos, vamos conociendo también pues a nuestros familiares, conocéis a vuestros hijos, conocéis a vuestros nietos y vais descubriendo no solo cómo son por fuera, sino que descubrís cómo son cada uno por dentro. ¿Quién es más alegre? ¿Quién es más comunicativo? ¿Quién es más introvertido? Pues así, como vas conociendo el corazón de los tuyos, también el Señor te permite conocer su corazón, las riquezas de su corazón. Además, hemos conocido el corazón de Cristo por unas apariciones reconocidas por la Iglesia que tuvieron lugar en Paray-le-Monial, cerca de Lyon, en Francia, donde el Señor se apareció a Santa Margarita María de Alacoque. ¿Recordáis bien aquellas apariciones? Ella era una religiosa de la Visitación, salesa, y Jesús en la octava del Corpus, es decir, en una fiesta eucarística, se le muestra. Lleva su corazón que sobresale sobre su pecho y ella se da cuenta de que es un corazón que está vivo y que late, que es un corazón ardiente y que por eso salen llamas de fuego en la parte superior, que es un corazón que tiene en la parte más alta una cruz, que es un corazón que tiene una llaga, la lanza del soldado, y que es un corazón que está circundado por una corona de espinas. Y Jesús le habla y le dice: mira este corazón que tanto ama a los hombres y a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud. Al menos tú quiéreme, le dijo a Margarita. Este mensaje que ella recibió sigue teniendo extraordinaria actualidad para nosotros. También a nosotros, tú, Jesús, nos dices: mira este corazón que tanto te ama. Mira este corazón que ha dado la vida por ti y que no recibe de la mayor parte del mundo más que ingratitud. Y es verdad, no vivimos un tiempo de especial hostilidad a la Iglesia como ha habido en otras épocas en nuestra historia, en el sentido de que hoy no se fusilan sacerdotes o religiosas en Madrid, pero sí tiene enorme actualidad esto que le decía el Señor a Santa Margarita: de la mayor parte no recibo más que ingratitud. Es decir, la mayor parte de la gente hoy desconoce el amor de Dios, o conociéndolo porque ha recibido una buena formación, no le da importancia, le trae sin cuidado, vive como si Dios no existiera. Y el Señor le decía a Margarita: al menos tú ámame, que es también el mensaje que nos dice a nosotros, ¿no? Mira, no podemos resolver de golpe todos los problemas del mundo, pero al menos tú, María de los Sagrarios, ama a Jesucristo. Que al menos Él note que en esta casa se le quiere, que cada una de vosotras en vuestro hogar, en vuestro trabajo cotidiano, en vuestra vida familiar, le tenéis presente, le adoráis, deseáis hacer su voluntad, buscáis agradarle en todo. Al menos tú, ámame. El Señor le dijo a Santa Margarita muchas otras cosas que están ya publicadas en español, en las obras completas que se están editando. Pero os subrayo algunas expresiones que ella pone por escrito y que me parece que tienen también para nosotros gran importancia y actualidad. Le decía el Señor a Santa Margarita: quiero que me sirvas como instrumento para atraer a los hombres a mi amor. En el fondo, ¿qué es hacer apostolado? ¿Qué es evangelizar? Es esto, que sirvamos al Señor como instrumento para atraer a los hombres a su amor. En el fondo, cada vez que les das un buen consejo a tus hijos o a tus nietos, en cada ocasión en la que a una amiga le das una recomendación de que se acerque a Dios, ¿qué estás haciendo? Ayudar a Jesús a que otros se acerquen a su amor, a conocer su corazón. También le dijo: si confías en mi corazón, verás el poder de mi amor. Y esto también tiene para nosotros una gran importancia. Vivimos tiempos recios. Seguramente en los próximos años van a ser aún más difíciles los tiempos que nos toquen vivir. Pero quien vive afianzado en la confianza en el corazón de Jesús, ve prodigios a su alrededor. Si confías en mi corazón, verás el poder de mi amor. Es decir, no te angusties, no pierdas la paz, no te agobies. Renueva tu confianza en el corazón de Jesús. Tercera frase, le dijo: no temas, a pesar de mis enemigos, mi corazón triunfará. También esto es de capital trascendencia, ¿verdad? A veces tenemos miedo por las cosas que suceden. Como recordaréis, en la Unión Soviética, lo que sostuvo durante décadas a los pocos católicos que quedaron en la clandestinidad fue esta promesa que después la Virgen repitió en Fátima en 1917. Al final de todo, mi inmaculado corazón triunfará, les dijo a los pastorcitos. Es muy parecido a lo que el Señor le dice a Santa Margarita: no temas, a pesar de mis enemigos, mi corazón triunfará. Esto nos da la esperanza en la victoria final de Jesucristo. ¿Puede ser que se compliquen las cosas? Sí. Puede ser que haya turbulencias en el mundo y guerras aquí y allá, e injusticias y trampas y mentiras. Sí, pero no os angustiéis. Al final de todo, la victoria es de Jesucristo. Al final de todo, triunfará definitivamente el Señor. Y le dijo, cuarta frase, te constituyo heredera de mi corazón. Y esto, que a lo mejor a alguna persona le puede parecer un poco ñoño, sin embargo, tiene una gran importancia. ¿Qué es ser heredero del corazón de Jesús? Que todo lo que tiene Jesús será tuyo. Su paciencia será tuya. Su humildad, tú la tendrás también. Su misericordia, te la va a regalar el Señor. Su obediencia al Padre, también tú serás dueña de esa actitud. Jesús va a hacerte como Él. Jesús va a compartir contigo los tesoros de su corazón. Jesús va a hacerte como Él. Te constituyo heredera de mi corazón. También se ha asociado estas apariciones en Parelemonial a las promesas que Jesús hizo a los devotos de su Sagrado Corazón. No me alargo en esto, pero como sabéis, el Señor hizo promesas que son muy trascendentes y muy importantes y que creo que haremos bien en tomar en serio. Él decía, por ejemplo, daré todas las gracias necesarias a los devotos de mi corazón para su salvación. Daré paz a los hogares donde se venere mi corazón. ¿Cuánta falta nos hace esto, verdad? Para que haya paz en los matrimonios, para que haya paz con los hijos. Daré paz a los hogares donde se venere mi corazón. Consolaré a mis devotos en sus aflicciones. Seré su refugio en la vida y en la muerte. Haré de los pecadores creyentes y de los tibios fervientes. Haré que los sacerdotes que hablen de mi Sagrado Corazón sean capaces de mover hasta lo más profundo del corazón de los fieles. Aunque solo fuera por estas promesas, nos interesa mucho, ¿verdad?, ser muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Dos cosas más y concluyo. La primera es que en nuestra tierra, en España, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene una nota particular que no tiene en Portugal o que no tiene en Marruecos, por poner un ejemplo. Y es que aquí sucedió lo que todas recordáis en 1733. En Valladolid, un estudiante jesuita, Bernardo de Hoyos, recibe una aparición semejante a la de Santa Margarita y entonces se queja a Jesús, Bernardo de Hoyos, y le dice, Jesús, en Francia todo el mundo ya habla de tu Sagrado Corazón. En las parroquias los sacerdotes predican sobre esto, en la catequesis se enseña a los niños y aquí en cambio en España, 1733, apenas nadie conoce el misterio de tu corazón. Y le respondió el Señor, reinaré en España y con no menos veneración que en otros lugares de la tierra. A esta expresión que hemos llamado la gran promesa y que da título a esa basílica que se ha construido en Valladolid, la Basílica Nacional de la Gran Promesa, a esa gran promesa nos acogemos. Y sabemos que el Señor es fiel a su palabra. Y tenemos la esperanza de que así sea, que en la sociedad española, desde las pequeñas localidades hasta las grandes ciudades, que en todos los rincones el corazón de Jesús sea conocido y amado. ¿Sabéis que fue con ese motivo con el que se erigió en el Cerro de los Ángeles una imagen del corazón de Jesús? Para que su majestad el rey Alfonso XIII, en 1919, consagrar a España al Sagrado Corazón de Jesús. Y se puso un letrero que se ha mantenido en el nuevo monumento. Reino en España. Más que expresar una realidad, expresa un deseo. El deseo de que esa promesa se cumpla. El deseo de que algún día eso sea cierto por completo. Y en nuestra tierra volvamos a compartir todos la misma fe, a sentirnos hijos del mismo Dios y hermanos, por ser todos bautizados. Más recientemente hemos tenido otros apóstoles del corazón de Jesús. Han salido en esta plática San Juan el Evangelista, Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombier, de quien no se ha hablado, pero que es un santo jesuita que ayudó a Santa Margarita, el Beato Bernardo de Hoyos en Valladolid, y todavía más recientemente han tenido mucha importancia para que conociéramos esta riqueza del corazón de Cristo, el Padre Ramier, que puso en marcha el apostolado de la oración, Santa Teresita de Lisieux, que nos enseñó a confiar en el Sagrado Corazón, y en España, más recientemente, San José María Rubio, ¿verdad?, tan querido en esta casa, apóstol del corazón de Jesús, que movió a peregrinaciones al Cerro de los Ángeles y que ayudó a la consolidación de lo que vosotras sois en el presente, y los padres Orlandis, Solano y más recientemente el padre Mendizábal. Me ha emocionado ver a la entrada hoy que tenéis ejemplares del libro Vivir de veras con Cristo vivo del padre Mendizábal, porque efectivamente el padre Mendizábal, que estuvo tantos años aquí en Madrid, en la oficina del apostolado de la oración en Núñez de Balboa, estuvo aquí desde 1969 hasta 1994, ha sido el gran apóstol del corazón de Jesús en la España reciente. Y ha vivido además hasta el año 2018, de manera que es contemporáneo nuestro y seguramente muchos le habéis conocido personalmente. Ha sido un hombre de Dios que nos ha ayudado a entender la importancia y la actualidad del corazón de Cristo. Y por último, ¿cómo podemos expresar nuestro amor al corazón de Jesús? Me parece que hay al menos cuatro actitudes que podemos cultivar, como cuatro tareas que nos ayudarán a crecer en esta espiritualidad y en este amor al corazón de Cristo. La primera ya ha salido y por eso no me alargo en ella. Es la confianza, la confianza. No por casualidad, la jaculatoria más repetida de los devotos al corazón de Jesús es: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O Corazón de Cristo, en ti confío. Porque esto es lo propio de un devoto del corazón de Jesús. Es una persona que vive habitualmente con paz y con alegría, sabiendo que todo está en manos de Dios y que son las mejores manos. Sabiendo que no tenemos que angustiarnos por nada, que estamos protegidos y cuidados por la divina providencia que se manifiesta en el corazón de Cristo. Un devoto del corazón de Jesús es una persona con profunda confianza, lo cual le hace ser pues muy positivo de cara al presente y al futuro, no amargarse, no angustiarse, sino vivir con esa serena certeza de que Dios nos quiere y nos cuida. Segunda actitud, la imitación del corazón de Jesús. También esto es muy importante, porque el corazón de Jesús no es solamente para mirarlo, sino para que Él nos constituya herederos de su corazón y nosotros vayamos adquiriendo los rasgos y matices de la personalidad de Cristo. Pídele al Señor la gracia: Señor, hazme como tú, hazme como tú. Que tenga tu alegría, que tenga tu diligencia, que tenga tu compasión hacia los que sufren, que tenga tu ternura. Señor, hazme como tú. Que mi corazón termine siendo como el tuyo. Así dicen las famosas letanías del corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Tercera actitud con la que expresamos nuestra devoción al corazón de Jesús: la consagración. Se puede consagrar una persona en particular. Se puede consagrar, como hemos visto, una nación entera. También se pueden consagrar las familias. Si alguno de vosotros todavía no lo ha hecho, hacedlo, hacedlo. Pedid ayuda a algún sacerdote para consagrar vuestras familias al corazón de Jesús. Que tras una preparación de unos meses, de leer algunas cosas, de compartir en familia algunos materiales que os ayuden a conocer mejor este misterio, podáis todos juntos, padres e hijos, con vuestros cónyuges, con vuestros hijos y nietos, consagrar vuestra familia al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es consagrar? Es algo tan sencillo y tan bonito como hacerle entrega al Señor de todo lo que tenemos y todo lo que somos. Consagrar es decirle al Señor: esta casa es tuya, esta familia es tuya. Queremos en adelante agradarte y servirte mejor, y te pedimos que nos cuides y nos protejas. Y cuarto y último, es propio del devoto al Corazón de Jesús, la reparación. ¿Y qué quiere decir la reparación? Pues que el Corazón de Jesús, herido por nuestras culpas, también puede ser consolado. Y esto es precioso. En la pasión hay varios momentos en los que vemos que hay personas que son un alivio para Jesús. Por ejemplo, la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús. Mientras que Jesús recibe insultos y malos tratos de parte de todos los soldados, hay una mujer que con inmensa delicadeza pues lava su rostro, refresca su cara ardiente por el calor y por el peso de la cruz. La Verónica. María Santísima, la Virgen, consuela el corazón de su Hijo Jesucristo. Bien, pues cada uno de nosotros también podemos ser o una caricia para el corazón de Jesús o una espina en su corazón. Reparar el corazón de Jesús es tratar de ser lo primero, ¿verdad? ¿Y cómo podemos reparar el corazón de Jesús? Podemos reparar su corazón no añadiéndole sufrimientos. Podemos reparar el corazón de Jesús teniendo detalles de afecto con él, por ejemplo, haciendo la visita cuando pasamos delante de una parroquia, aunque sea solo para saludar al Señor. Jesús, buenos días, voy a la farmacia, pero sé que estás aquí y me acerco a saludarte. Te quiero. Y se marcha uno, ¿verdad? Esto es una forma de reparar el corazón de Jesús. Y es también una forma de reparar el corazón de Jesús el unir nuestros pequeños o grandes sufrimientos a los sufrimientos de su pasión. Como hizo Cireneo. Cireneo carga la cruz de Jesús. La lleva sobre sus hombros. Y así como él, también nosotros, cuando nos vengan contratiempos, cuando encontremos dificultades, en lugar de rebelarnos o simplemente resignarnos, lo que podemos es decirle a Jesús: acepto esta dificultad, este problema, este sufrimiento, lo acepto y te lo ofrezco. Eso es también una forma de reparar el corazón de Cristo. Pues nada más, vamos a quedarnos ahora en silencio ante Jesús sacramentado, ante la Eucaristía, que es lo que actualiza el misterio del Calvario, el costado abierto de Jesús, que emana sangre y agua, que comparte con nosotros todas las riquezas de su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.